En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 70 de La Traviata. Un programa muy especial porque vamos a dar cuenta de una ópera nacional rusa, cuyo compositor fue miembro del Grupo de los Cinco del nacionalismo ruso. Me estoy refiriendo a Modesto Mussorgsky, y la ópera que visitamos hoy es nada más y nada menos que Boris Godunov. Mussorgsky era, junto con Tchaikovsky, el músico más dotado que ha tenido Rusia, pero su falta de educación musical formal, académica, le limitaba a veces y a menudo tenía que pedir consejo a su mecenas y amigo Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov revisó posteriormente esta ópera, Boris Godunov, tras la temprana muerte de Mussorgsky. Mussorgsky intentó conseguir el elemento ruso a través de las armonías, de los coros y el realismo de la interpretación y el lenguaje. En la ópera Boris Godunov, el pueblo, es decir, musicalmente hablando, el coro, se convirtió en un elemento definitorio de esta ópera. Con las melodías rusas y las armonías de la música sagrada ortodoxa, esta ópera sigue tocando el alma rusa hasta el día de hoy, y la obra se ha convertido en el epítome de la ópera en Rusia. Las exigencias al coro son muy considerables. El coro actúa a menudo como personas con papeles incluso dialogados y en pasajes polifónicos que requieren de una precisión asombrosa por parte del coro. Bueno, pues las fuentes, el libreto del Boris Godunov está tomado de la obra del mismo nombre de Pushkin, Boris Godunov. Pushkin terminó su Boris Godunov en 1825, pero no se publicó hasta 40 años después por razones de censura. Pushkin no escribió una novela al estilo clásico, sino 24 escenas, de las cuales Mussorgsky utilizó entre 7 y 9 escenas, dependiendo de las versiones de la ópera, que hay varias. En la primera versión, Mussorgsky seleccionó 7 escenas en las que el papel del protagonista estaba en primer plano, con el objetivo de crear un retrato psicológico del personaje de Boris Godunov. Mussorgsky se encargó él mismo del libreto, tomó muchos de los pasajes literalmente de la obra de Pushkin y mantuvo las escenas elegidas muy próximas, la verdad, al original. El trasfondo histórico no es fundamental para entender esta ópera, pero sin embargo resulta apasionante. Pushkin se basó en su obra de Boris Godunov en la historia del Imperio ruso y cubre un importante tramo de la historia. Y es que tras la muerte de Iván el Terrible, el Imperio zarista se encontraba en un estado desolador. Su inestable hijo Fiódor dejó los asuntos de Estado al boyardo, al noble Boris Godunov. El segundo hijo de Iván el Terrible, Dimitri, tenía solo 8 años y murió poco después. Aunque la muerte fue declarada un accidente, probablemente fue víctima del propio Boris Godunov. Cuando Fiódor murió 7 años después, el propio Godunov se convirtió en zar. Inició entonces un tratado de paz con el archienemigo Polonia. Solo 3 años después, bajo la influencia de un falso Dimitri que había aparecido milagrosamente en Polonia, se dio por terminado ese periodo de paz. Y el reinado de Godunov fue una época ensombrecida por grandes crisis. Godunov, además, fue duramente criticado por los boyardos, por los nobles. En cuanto a la música, hay que decir que escribió Mussorgsky una música diferente de la ópera italiana que dominaba en Rusia en aquella época. Escribió una música independiente, aunque quizás las escenas de masas pueden haber sido influenciadas por la ópera francesa. Mussorgsky se abstuvo de hacer una distinción entre recitativo y aria. De hecho, muchos de los solos no son arias, sino monólogos o canciones. Mussorgsky se mantiene fiel al principio de una sílaba, una nota, es decir, música silábica que maximiza la comprensibilidad del texto. Se trata de una obra esencialmente política, centrada en los sucesos ocurridos en el denominado período tumultuoso, entre la muerte del zar Iván IV el Terrible y el advenimiento de la dinastía Romanov, caracterizado por una gran inestabilidad política. Uno de los temas centrales de la obra es la búsqueda del poder, que determina las acciones tanto de Boris Godunov como también de la nobleza polaca, de los boyardos, del falso Dimitri, en fin. La trama se encuentra atravesada por el engaño en diversas formas. Por ejemplo, Boris Godunov simula rehusar la petición para que asuma el trono, cuando en realidad ese es su máximo deseo. Mientras tanto, el pueblo finge suplicar que sea coronado zar, aunque en realidad el pueblo detesta a Boris Godunov. Grigori, el que se hace pasar por el hijo asesinado del zar Iván, también es un fraude. Sabe que no lo es. El dúo entre el pretendiente y una princesa polaca es una parodia del amor, ya que la verdadera intención que subyace no es una pasión encendida, sino la mutua conveniencia de esa unión. Sin embargo, en medio de un clima de conspiración y mentira, surge la honda humanidad de Boris a través de un extraordinario retrato psicológico. Boris arrastra su culpa horrenda por el asesinato del pequeño Dimitri, de la que solo la muerte lo liberará. Es justamente Boris quien va a expresar con profunda lucidez lo inútil de esa eterna búsqueda de poder, la sensación de amargura e infelicidad que produce una vez alcanzado ese poder, la queja del hombre que, aparentemente, es amo y dueño, pero no es sino instrumento de fuerzas impersonales y sufre en carne propia el rechazo que el poder suscita entre los sometidos. Y el que más sufre el sometimiento es el pueblo, simbolizado en la figura del inocente. Ellos, el pueblo, son los espectadores pasivos de las luchas de poder, de las cuales finalmente siempre resultan víctimas a través de la violencia, el hambre y la represión. ¿Les suena de algo todo esto? La verdad es que es un retrato que mismamente se podría aplicar a la situación política actual en el mundo. Bueno, pues ya les he dicho que hay varias versiones de la ópera, incluso alguna de ellas retocada por Rimsky-Korsakov, también reinstrumentada por Shostakovich, incluso con consejos de Debussy, en fin, y existen, por tanto, varios tipos de finales. Pero, en cualquier caso, es una ópera con prólogo y tres actos, una ópera que dura más de 3 horas y que voy a intentar resumir como buenamente pueda, porque realmente es intensa y densa, tanto el argumento como la música. El personaje principal es Boris Godunov, zar de Rusia, cuya tesitura le sitúa como un bajo profundo. La princesa polaca Marina es soprano. Y Dimitri, el falso, es tenor. Con eso tenemos, digamos, las tres voces principales de la ópera. Después hay diversos monjes ortodoxos que se reparten entre bajos, tenores. Incluso el hijo de Boris, Fiodor, lo lleva el papel de una mezzosoprano. Y otros personajes secundarios. Pues si les parece, vamos a comenzar con el prólogo. Nos situamos en escena. Estamos en el patio de un monasterio cerca de Moscú. El zar ha muerto. El presunto sucesor, Boris Godunov, se ha retirado al monasterio. La obra comienza con una típica melodía folclórica rusa. Esta melodía provoca en el oyente algo así como lo que los rusos llaman tasca, una especie de dolor, melancolía y anhelo, un estado emocional sin ninguna causa externa específica. Y tras este comienzo contemplativo, la música empieza a adquirir ya rasgos amenazantes. Ante este monasterio, en Moscú, la multitud, obedeciendo las órdenes de los soldados, se lamenta amargamente. Dentro del monasterio está Boris, quien, como acaba de declararse, no quiere aceptar el trono a pesar de los deseos de los nobles y del clero. Llega un grupo de peregrinos y entra en el monasterio. Los soldados ordenan a los congregados que se presenten ante el Kremlin al día siguiente. Vamos a escuchar este comienzo con el coro de peregrinos y la escena inicial.
Thank you.
En el acto primero, después del prólogo, la escena muestra un monasterio y un joven monje que duerme en la celda. Se trata de Grigori Otrepiev. La cuestión es que este Otrepiev comparte habitación con otro anciano monje, y este anciano monje le cuenta la historia del joven príncipe Dmitri, hijo del anterior zar, que se cree había sido asesinado por orden del usurpador Boris Godunov. El joven monje Grigori queda profundamente impresionado y el monje mayor señala que si Dmitri viviera, tendría la misma edad que él, que Grigori. Cuando se va el anciano para los oficios de maitines, Grigori lanza una amenaza dirigida al zar Boris Godunov y se decide a hacerse pasar por el zarevich Dmitri. Tiene lugar en este momento la famosa escena de la coronación de Boris Godunov como zar. Es un lugar en el Kremlin. El pueblo espera la coronación frente a la iglesia y una procesión se dirige a la catedral para la coronación del nuevo zar Godunov. Escuchemos esta escena de la coronación.
Thank you.
Mientras tanto, Grigori se había escapado del monasterio y planea hacerse pasar por el hijo del zar, por Dimitri, como si éste hubiera escapado del intento de asesinato cuando era un niño a manos de Boris Godunov 10 años antes. Huyendo de la policía secreta del zar, se encuentra con 2 monjes mendicantes y llaman a la puerta de la taberna por la noche, los 3. La tabernera se apiada de ellos y los agasaja. En agradecimiento, uno de los monjes mendicantes le cuenta una historia y oímos ahora la canción de los cosacos bebedores. Estamos en una suntuosa cámara del Kremlin. La hija del nuevo zar, Xenia, está lamentando la muerte de su prometido, mirando un cuadro del difunto pequeño zar, Dimitri. Su enfermera intenta animarla con una canción. Su hermano, Fiodor, se une y juntos cantan un juego. El número se llama El cuento del loro, que es una pieza alegre, desenfadada, como contraste dramático con la escena de locura que sigue a continuación.
Вечер Пушкина холоп пришел с доносом на Шуйском, Стеславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Конец из Прага приехал и принес...
Гонца схватить! Князь, ну что, чего там дуры бабы взвы?
Попка наш,
попка,
не пригожа была почего суда.
Все
Fiódor, el hijo de Boris, ante un mapa de Rusia, se muestra orgulloso de los extensos dominios de su padre. Pero Boris canta la infelicidad que lo atormenta y la desgracia que presiente y cómo lo hostiga el recuerdo del asesinado Dmitri. Se oye ruido fuera y entra un boyardo con noticias acerca de unos disturbios originados por un tal Suisky, un boyardo que fue cómplice de la muerte de Dmitri con Boris. Total que entra Suisky y Boris lo acusa de conspirador. Pero Suisky le dice a su vez que ha aparecido en Lituania un pretendiente que se hace llamar Dmitri. Jo, el nombre conmociona a Boris, que le pide a Suisky confirmación de que el príncipe Dmitri murió realmente. Solo en la estancia, cuando se marcha Suisky, Boris queda presa de agitación. Imagina que las figuras mecánicas del reloj, que empieza a sonar, son una visión del joven Zarevich asesinado. Observa la impactante decadencia del rey que por momentos solo puede tartamudear. Esta escena de Boris Godunov es una de las mayores escenas de locura de la literatura operística. Vamos a escucharla.
Ooh.
Dimitri, entre tanto, ha cruzado la frontera con Lituania, que entonces pertenecía a Polonia, y vive en el castillo de una familia noble polaca. En este castillo, en Polonia, la princesa Marina está siendo vestida por sus damas, pero ella no presta atención a las ligeras canciones que cantan sus acompañantes para distraerla, porque su pensamiento está puesto en la gloria de Polonia y espera que Dimitri, de quien se ha enamorado, el falso Dimitri, entiéndanlo, la convierta en zarina de Rusia. Su confesor, un jesuita, le dice que con el triunfo de Dimitri en Rusia ella debe llevar la religión católica hasta allí. Marina no se muestra muy dispuesta al principio, pero después accede. Total, que en el jardín del castillo, a la luz de la luna, pues Grigori, o sea Dimitri, y Marina se encuentran. Dimitri le explica su ardiente amor. A Marina no le interesan sus votos de amor. Si solo busca una mujer, sin duda la encontrará en Moscú, dice ella. Dimitri contradice que solo la quiere a ella. La corona no cuenta para él. Marina se ríe del ansioso amante y declara que solo se casará con él como esposa del zar. En respuesta, Dimitri acepta dirigir el ejército en la guerra contra Godunov. Marina le toma la mano y ambos juran su unión. Vamos a escuchar este dúo de amor. Bueno, falso amor, diría yo.
автором тягостным моей минувшей жизни. Уж гордая полячка, царевич я. Со всех концов пусти нашли стеклиса. За утром мы летим обед. Величие неприступным, о, с каким восторгом я насмеюсь над тобой, о, как охотно я посмотрю на тебя, как ты поделенным царством терзаясь рабою, послушною будешь ползти к подножию престола моего. Всем тогда смеяться я велю над глупой шлифтянкой.
El Consejo de Estado boyardo está reunido en el Kremlin. El secretario del Consejo anuncia a los boyardos la petición de ayuda de Borís para hacer frente a ese pretendiente al trono, el supuesto Dmitri. El Consejo otorga esa ayuda. Suisky, que es sospechoso de rebelión, entra y se da cuenta de que Borís, observado secretamente, está temblando. Declara que ha visto el fantasma del asesinado Dmitri. Entonces grita: ¡fuera, niño! Y Borís, enfermo, se levanta tambaleante, dice unas pocas palabras y se sienta de nuevo. Suisky, después de haber pedido permiso, entra acompañando a un monje solicitado audiencia. Dice que, habiéndose quedado ciego, visitó la tumba del zarévich asesinado Dmitri y quedó milagrosamente curado. Borís se hunde definitivamente. Sabiendo que su muerte está cercana, manda llamar a su hijo y despide a los boyardos. Suenan las campanas. Borís le dice a Fiódor, su hijo, que desconfíe de los boyardos y que defienda al pueblo y a la iglesia rusa. Se escuchan voces a lo lejos. Entran de nuevo los boyardos y Borís muere. Esta escena es el canto del cisne de Borís Godunov, que comienza con un canto lírico en el que se dirige a su hijo de forma encantadora. Su voz llega en las regiones más agudas e incluso en pianísimos, muy suave. Primero es acompañado por los metales, luego por las cuerdas. Finalmente Borís se dirige a Dios, mientras la voz se va desvaneciendo. Vamos a escuchar esta despedida del Borís Godunov.
Прощай, мой сын, умираю. Сейчас ты царство начнешь, не спрашивай. Thank you. на слезы грешного отца не за себя.
Pues, amigas y amigos, así concluye de esta manera tan demoledora y dramática esta grandísima ópera que es Boris Godunov, del compositor ruso del Grupo de los Cinco, Modesto Mussorgsky. Confío en que hayan disfrutado del resumen que he podido elaborar de esta ópera que dura casi 3 horas y 20 minutos, en un prólogo y 4 actos. Volvemos la semana que viene, con nuevas aventuras, con más obras líricas. No se lo pierdan. Os espero sin falta. Agur, amigas e amigos.